En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Madre y esposa del líder opositor cubano piden solidaridad y demandan su inmediata liberación. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Amelia García, madre del preso político José Daniel Ferrer García, pide a líderes mundiales y a entidades de derechos humanos que intercedan ante el régimen de La Habana para que libere de inmediato a su hijo, detenido hace ya más de 2 meses.
Hace un mes y pico no sé nada de él y eso me tiene mal. Lo que me están ayudando es están haciéndole la petición al rey de España, al Papa Francisco y a personalidades grandes del mundo, ¿no? Que estamos sufriendo mucho esa detención y todo lo malo que le están haciendo a mi hijo.
Por su parte, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, este viernes tiene previsto dirigirse a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo comunicó vía telefónica.
Con los hijos de José Daniel, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 15 años, José Daniel Ferrer Cantillo, de 17, y nuestro hijo, Daniel José Ferrer Ortega, de tan solo 6 meses. Realmente vamos con la misma intención de que si es necesario nos plantamos y vamos a ver qué pasa.
Ortega acaba de enviar una segunda carta dirigida a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a todo aquel que ha tenido que ver con el caso de su esposo.
Demostrando que siguen violando sus propias leyes y sobre todo la constitución que ellos mismos obligaron y que ellos impusieron.
La doctora Ortega también hizo un pedido al mundo.
Libertad para mi esposo. Es una persona inocente que está viviendo todo tipo de torturas, pero no solamente él, sino también los otros 3 detenidos y todos los presos políticos. No se puede callar, no se puede encarcelar a una persona simplemente por pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy los 2 cargos políticos contra el presidente Donald Trump. De esta forma, da luz verde a una votación en el pleno de esa Cámara para abrir un proceso de destitución contra el mandatario por presionar a Ucrania para que investigara a su rival político y expresidente Joe Biden. El Comité Judicial aprobó las acusaciones contra Trump con 23 votos a favor y 17 en contra. Y prosigue la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas al pueblo venezolano, cuya situación es dramática bajo el gobierno de Nicolás Maduro, según la ONU. Desde ahí nos informa Carmen María Rodríguez.
Informes de Venezuela indican que aumenta el número de personas que buscan refugio en países vecinos. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría afirmó, la ONU le da seguimiento a la situación venezolana. Farhan Aziz Haq respondió a Radio Martí. Usted ha visto nuestros esfuerzos para brindar ayuda incluso a través del Programa Mundial de Alimentos. En torno a la situación de refugiados, es claro que es dramática y alentamos a que se le brinde apoyo a todos los países vecinos que acogen al gran número de personas que se han ido de Venezuela. Con fecha del 11 de diciembre de 2019, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas en inglés, reflejó son 7 millones los venezolanos que requieren ayuda humanitaria, 223 millones de dólares los fondos necesarios para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria 2019 con 177 millones de dólares ya recibidos hasta el 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Boris Johnson, líder conservador y primer ministro de Gran Bretaña, dijo hoy que su victoria con una mayoría absoluta en los comicios de ayer jueves pone fin a la miserable amenaza de hacer un segundo referendo de Brexit. Johnson, quien había asumido el poder en julio pero sin elecciones, confirma con el triunfo de ayer su mandato con la principal misión de concretar la salida de la Unión Europea el 31 de enero sin condiciones ni peros. Con 648 de 650 escaños adjudicados, el Partido Conservador de Johnson ganó 363, una mayoría absoluta frente a los 203 del Partido Laborista y 48 del Independentista Partido Nacionalista Escocés. En su discurso de celebración, Johnson señaló que ahora podrá ejecutar el Brexit, tal como decía el eslogan de su campaña. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí, a toda la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora en este recorrido informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiteradas las gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2:06 de la tarde. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico, Tomás Arriaga, como todos los días aquí en nuestro espacio, y la producción a cargo de nuestra Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días, ya este viernes de cara al fin de semana. Iremos en breve a Nuevitas, en Camagüey. Nuevo hostigamiento contra esta familia de judíos en el territorio agramontino. Más adelante, ¿qué pasa con la política cubana y los altos índices bajos de natalidad infantil en Cuba? Tendremos un economista que nos hablará sobre el tema. Se pierde otra vez la carne de puerco de cara al fin de año y se disparan los precios en varias provincias cubanas. Será tema también de nuestro espacio. Y finalizaremos acá con algunos de los participantes en este importante evento este fin de semana acá en el sur de la Florida. Y compartiremos con ellos en nuestro espacio. Vámonos también al plano informativo a esta hora. Madre y esposa de José Daniel Ferrer lanzan pedido mundial por su libertad. Sumado a esto, hacen titulares en las noticias nacionales a esta hora. Denuncian presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela. Así lo dijo el Instituto Checo de Derechos Humanos, CASLA, quien presentó este jueves ante la Organización de Estados Americanos su informe anual titulado Represión Sistemática y Torturas. Nadie te cree, Bruno Rodríguez, dice diplomático de Estados Unidos al canciller cubano. Cuba alcanza los 4 millones de turistas en el 2019, muy por debajo de las predicciones. Y el Comité para la Protección de Periodistas alerta sobre la situación de la reportera de 14ymedios.com, Luz Escobar. Y sumado a esto, esto no hay quien lo tope. Se dispara el precio de la carne de cerdo en la capital cubana. En varios barrios de La Habana, algunos crían ya su propio animal en las bañeras de los edificios ante el incremento del precio en los mercados estatales. Esa es la situación que tenemos en el plano informativo. Vamos en breve ya a establecer contacto con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy para poner en perspectiva toda esta situación del panorama informativo nacional de las últimas horas. Hablaremos también con un habanero para que nos ponga en contacto sobre el precio, el incremento de los precios de la carne de cerdo. También tendremos informes sobre el tema desde la ciudad de Camagüey y desde el centro del país. Inexplicablemente en varias provincias pues el precio se dispara, sin embargo en el oriente hemos hecho algunas indagaciones estas jornadas y aún se mantiene estable el abastecimiento de la carne de cerdo, el principal pues producto dietético que tienen los cubanos. Vámonos ya a Pinar del Río, en la ciudad de Camagüey, a esta hora de la tarde, el contacto allí con este padre de familia judía en la ciudad nueviteña sobre la situación. Hola, Ine, buenas tardes ahí en Nuevitas, Camagüey.
Buenas tardes, saludos a usted y a toda la audiencia.
Bueno, más malas noticias. Está citado usted a las 4 de la tarde hoy por el director municipal de educación en el municipio nueviteño. Cuéntenos.
Sí, antier fuimos citados por una comisión que dijo que bueno, ya decirnos, para no reiterar lo dicho, de que iban a hacer las conclusiones ayer jueves, es decir, el miércoles era la investigación de ellos, y ayer jueves iban a hacer las conclusiones. Y de buenas a primeras, ayer jueves, hora de la tarde-noche, se aparece una maestra de la escuela del niño a hacer un citatorio que hoy a las 4 de la tarde, el director de Educación Municipal de Nuevita tenía que estar, es decir, nos hacía una citación para dar las conclusiones. Entonces,
pero pregunto yo qué conclusiones, si todavía no hay una evaluación del menor, porque recordemos, según dijo usted antier en este espacio, que para la evaluación del menor, a la cual usted no se negó, ustedes como padres pidieron estar presentes y también solicitaron la presencia de un profesional, un psicólogo, fuera del sistema. ¿Es correcto esto?
Sí, totalmente correcto. Nosotros no estamos en contra. Incluso hemos conversado con el padre, ya que esto ha despertado ciertas inquietudes, el padre biológico tampoco está en contra de que el niño se le realice la exploración. Lo que sí es que estamos en contra de que la exploración la haga una persona que no tiene ningún tipo de competencia ni capacidad para realizar este ejercicio, este tipo de actividad tan delicada, muy, muy delicada, y además de eso, un partidista comunista.
Ahora, entonces, ¿cómo es posible? Pero entonces, ¿cómo es posible, Olaine, que lleguen a las conclusiones que se la darán ustedes a las 4 de la tarde sin haber evaluado al menor? Esto no luce bien, no luce profesional.
Exactamente, eso es lo que nosotros tememos, que lejos de ser una conclusión, más bien sea un acto de provocación contra nosotros, porque van a estar los padres, según nos dijeron, van a estar los padres de los niños agresores. Es decir, esto es lo que nos está preocupando a nosotros, que realmente sea una encerrona, porque mire qué horario nos mandaron a citar, a las 4 de la tarde, donde ellos suponen de que ya las voces se han callado, donde ya viene el fin de semana para poder enfriar quizás la... Es decir, yo no sé a qué es lo que nos vamos a enfrentar.
¿La reunión dónde va a ser?
En la misma escuela. Va a ser en la misma escuela.
¿Y es con el director municipal de Educación de Nuevitas?
Así se nos fue informado.
Bueno.
Va a ser directamente con él.
¿Y su niño en este momento dónde está?
Bueno, en este momento él está en la escuela. Él vino por el mediodía muy muy asustado. Nosotros pensamos, y dice que fue un acto violento que se desató en su propia aula, pero bueno, no fue con él. Pero donde él no estuvo vinculado, y sí estuvo incluido muchachos de estos agresores hacia él. Entonces yo quisiera saber qué es lo que va a decir hoy las conclusiones. Por fin, ¿quiénes son los agresivos? ¿Los que siguen maltratando a mi hijo, siguen maltratando todo lo que se le ponga por delante, o casualmente es el hijo mío? Ahora hay que ver toda esta situación.
Bueno, Laine, vamos. Sí, dígame, usted quería decir algo más.
Nosotros sí estamos preocupados por el horario, porque también es un horario, disculpe, que interrumpe la preparación del Shabbat. Nosotros los judíos tenemos por costumbre preparar, preparar el recibimiento del Shabbat, donde mi esposa tiene que realizar ciertos rituales, donde nosotros también hacemos ciertos rituales. Y es a las 4 de la tarde, que es el horario pico como tal de la preparación y la recepción del Shabbat, donde obligatoriamente, vamos a decir, si ellos se extienden, que de por sí es costumbre extenderse en la reunión hasta por gusto en este país, para no resolver nada, y entonces vamos a tener que levantar e irnos antes de tiempo, porque primero está el Shabbat. Ese es lo que nosotros estamos diciendo, que capaz que lo vean como que nosotros ofendimos la reunión y no sé cuántas cosas más, cuando realmente ellos son, con esta citación, lo que nos están interrumpiendo nuestra recepción del Shabbat, nuestra preparación del Shabbat.
Sí, vamos a esperar, Olaine, y vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra. Llama la atención el horario, ya a las 4 de la tarde concluyeron las clases, hoy es viernes, no hay clases más hasta el próximo lunes. Lo apropiado hubiese sido en horas matutinas dar la información, quizás no son buenas noticias.
Sí, esa es la otra. Somos mi esposo y yo solos aquí en esta, es decir, con respecto al cuidado de nuestros hijos. Tendríamos que llevar a nuestros hijos. Lo que me preocupa es que en ese momento va a tener que estar mi hijo menor, que él es autista atípico. ¿Y qué es lo que puede suceder en ese momento? Y entonces él no puede ver un nada estresante en cerca de él, porque se pone muy, muy nervioso. Y eso fue una de las recomendaciones que nos dio el médico, que no podemos exponerlo a un ambiente estresante.
¿Cómo no? Bueno, Olaine, nos vamos a mantener en vigilia informativa a pesar de ser viernes. Le prometemos que vamos a estar al tanto de lo que se le informa en esta reunión. Gracias, Olaine Tejada, allá en Nuevitas, en la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Nos vamos a Valencia, España. Las buenas noches para él y las buenas tardes para su audiencia. La presentación del profesor y economista, profesor universitario, el académico Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a la audiencia.
Bueno, tema que, aunque es estadístico y le corresponde a usted, Es un tema que se aleja un poco de términos económicos, pero no por ende las estadísticas que usted va a revelar aquí dejan de ser escalofriantes. Lo que ocurre en nuestra querida isla de Cuba, en otro de las áreas oscuras que ha producido el castrismo, el desastre de la natalidad en Cuba y el envejecimiento poblacional. ¿De qué estamos hablando, profesor? Y para que la audiencia lo entienda, le pediríamos con mucha humildad que usted sea capaz de poner en perspectiva alguna de las estadísticas que usted ha sido capaz, oficiales, que usted ha sido capaz de recopilar, hacia dónde indican este desastre.
Bueno, indican lo siguiente, indican que en Cuba la tasa de natalidad es de las más bajas del mundo, apenas nacen niños, la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer está entre las más bajas del mundo, es decir, es un país en el que la demografía, la población está estancada y ha empezado ya a disminuir. Y eso a pesar de que el régimen constantemente está haciendo propaganda de gratuidades, de la conciliación, de la educación y la salud gratis, de las ayudas a las madres, de las ayudas a los padres, de todo ese aparato, ¿verdad?, de gratuidades que tiene el régimen comunista y que, sin embargo, pues no da ningún resultado. Es decir, en contra de lo que pasa en otros países, por ejemplo, como España, en donde efectivamente también hay un problema de natalidad y el gobierno adopta esas medidas para ayudar a que las parejas puedan tener hijos, en Cuba las parejas no tienen hijos a pesar de esas gratuidades que existen. ¿Y por qué ocurre eso? Pues lo explicamos en el artículo en nuestro blog. Ocurre porque la economía cubana es improductiva, no genera prosperidad, no genera bienestar material, no permite la acumulación de riqueza al régimen comunista a la gente, y eso hace que la gente no tenga expectativas de futuro, no tengan motivación y no quieran tener hijos. Y a pesar de todas esas gratuidades que da el Estado, la gente no quiere crear familias numerosas ni quiere tener hijos, y por eso la población cubana disminuye. Por tanto, la receta no es más gasto público, la receta no es más intervención estatal y no es más derroche de gasto, sino que la receta es liberalización económica, prosperidad, libre empresa, mercado, y que Cuba vuelva de nuevo a ser un país como el resto del mundo. Solo pedimos eso.
Profesor, según datos que usted ha proporcionado, en el año 2000 el número de nacidos en la isla ascendía a 143.528. En comparación con lo que ocurrió el año pasado, el 2018, la cifra había descendido a 116.333. Sí. Estamos hablando de un 19% menos. Esto en comparación con España, que es un país que tiene un descenso también en natalidad, hay solo un 5%.
Claro. Las cuentas salen muy claras. Hay 35.000 niños cubanos menos que nacen en Cuba de promedio, y eso es una cifra aterradora, porque en Cuba también aumenta el número de fallecimientos, es decir, aumenta más el número de personas que mueren que los que nacen. Y las personas viven más años, porque es verdad, Cuba tiene una tasa de esperanza de vida altísima comparativamente con otros países. Eso provoca un envejecimiento de la población y eso genera un enorme gasto para el Estado, lo que hemos llamado el terremoto, ¿verdad? Lo que puede acabar ocurriendo en Cuba. Si no nacen niños y cada vez hay más población mayor, el país no tiene futuro. Y eso el gobierno lo tiene que revertir. Y no lo tiene que revertir, insisto, con más gratuidades y con más gasto público, más gasto estatal, más intervención comunista en la economía. Eso no hace falta en Cuba. En Cuba el gobierno lo que tiene que propiciar son espacios para la actividad económica privada, para que cada vez haya más emprendedores, que puedan hacer negocios con los inversores extranjeros, que puedan abrir empresas libremente, acumular riqueza, generar empleo y repartir prosperidad, que es lo que hace la economía privada, y que no se dejen engañar los cubanos que nos están oyendo. Ese es el modelo que existe en todos los países del mundo y es el único que permitirá que Cuba salga adelante.
Por cierto, profesor, un tema que no nos corresponde a nosotros, pero es importante decirlo también, las políticas extremadamente liberales de permitir aborto, incluso en menores, por parte de las autoridades cubanas, también tienen un impacto en estas estadísticas.
Lo deben de tener. No he podido yo profundizar en esos datos, Tomás. Lamentablemente, las informaciones que se publican son muy limitadas, las estadísticas cubanas, como hemos visto también en el caso del informe de la CEPAL. Pero es posible que ese permisivismo que existe en la sociedad también acabe por destruir las bases de la constitución de las unidades familiares. Pero para mí el problema es esencialmente económico, de falta de oportunidades, de falta de motivación, de ausencia de prosperidad y de que los cubanos no ven claro el futuro económico para sus hijos y por eso prefieren no tener hijos. Y los jóvenes se marchan del país, con lo cual lo único que queda en el país es una población envejecida y eso, sinceramente, no le da ninguna garantía de prosperidad a Cuba.
Finalmente, profesor, y las felicitaciones por su adelanto al castrismo, ya lo oficializó el gobierno cubano. No llegaron, como lo adelantó usted, a los 5 millones de turistas. Apenas hay 4 millones de turistas recibidos hasta este día de diciembre. Todo indica que se quedará el oficialismo por debajo de los pronósticos que habían hecho.
Un año más. Y van muchos. Es decir, el régimen comunista cree que simplemente por el hecho de decir, bueno, vamos a tener más turistas, ya los consiguen. El sector turístico es cubano, no se puede dirigir con empresas estatales controladas por la seguridad del Estado y el Ejército. El sector turístico cubano tiene que caer en manos de los trabajadores por cuenta propia, de los dueños de los paladares, de los dueños que tienen a pequeñas habitaciones y alquilan a los turistas extranjeros, de los que tienen tiendas que venden a los turistas. Ese sector privado es el que tiene que ir abriendo espacios en la economía cubana para poder hacer negocios con el extranjero y captar los turistas en los países de origen y asociarse con los tour operadores británicos y españoles y generar una industria turística privada cubana, no lo que existe actualmente, que es un engendro creado por el ministro Marrero, que yo creo que no entiende lo que es el turismo, ni sabe, ni tiene ni idea de lo que hay que hacer para fomentar el desarrollo del turismo en Cuba.
Las gracias en Valencia, España, al académico, el profesor universitario de Economía, Elías Amor Bravo. Nos vamos a Santa Clara. Hay una situación que esperaremos en los próximos minutos también tener el contacto en la capital cubana, la provincia más poblada del país, más de 2 millones de habitantes. Hay un desafuero absoluto en La Habana por obtener la carne de cerdo. Se han disparado los precios, estamos fin de año, se aproximan las festividades de Nochebuena y fin de año. En algunos lugares, específicamente en el mercado de San Rafael, han alcanzado los 50 pesos cubanos la libra limpia de carne de cerdo por esta mañana de viernes. Vamos en breve a tratar de ir a La Habana, pero vamos a ver en el centro del país, específicamente en Santa Clara. Establecemos el contacto allí con el cuentapropista y también periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Santa Clara? Por La Habana las noticias no son muy buenas. Se han disparado los precios de la carne de cerdo sin hueso. A algunos lugares rosa ya los 50 CUP. En el mercado de San Rafael. En Santa Clara, ¿qué nos puede decir en esta jornada cómo anda el abastecimiento de la carne de cerdo, su accesibilidad en los mercados estatales y demás?
Bueno, Tomás, tenemos que decir que lamentablemente volvió a ocurrir lo que siempre ocurre, las palabras de los directivos acá, del gobierno, las empresas y demás, en este caso empresas porcinas, que decían que tenían todo el cerdo garantizado para el mes de diciembre acá en la provincia. Se jactan mucho, se vanaglorean en decir que Villa Clara es la provincia que más produce carne de cerdo en el país, pero eso se refleja muy diferente acá en los mercados, porque hay un desabastecimiento total en todos los mercados. Simplemente los fines de semana, es decir, los domingos, es que sacan algunos puercos, alguna carne de cerdo en los mercados, y esto genera que las personas ya desde el jueves, viernes, empiezan a hacer cola por el día y por la noche ahí haciendo listas también para poder adquirir un pedazo de carne para garantizar la carne de fin de año, dicho sea la redundancia, del día 24 y el 31 de diciembre. Ya eso está creando malestar en la población debido a que el discurso de los dirigentes fue uno y la realidad que se está viviendo es otra. También se está disparando el precio en el mercado particular, algo que es legal, entre comillas, se está disparando el precio también, desde 25 pesos la libra de carne con hueso y todo, ya va por 30 pesos, y la de sin hueso ronda los 40 pesos. Es decir, que ya la población se está viendo afectada, muchos confiaron en lo que decían los dirigentes y otra vez tropezaron con la misma piedra, el desabastecimiento total de los mercados de carne de cerdo en la provincia que más según las autoridades, produce cerdo, carne de cerdo en el país.
Entonces, Joel, este aumento de los mercados, de la carne de cerdo en los mercados de los contrapropistas, es por ende por el déficit que hay en los mercados estatales.
Pues sí, el precio se sube, anteriormente, como dije, estaba a 25 pesos y a finales de noviembre se encontraba cerdo en varios lugares. Vayan, los mercados fueron surtidos, pero ya en septiembre cerraron la entrega, el abastecimiento, y ya el mercado particular ha ido subiendo los precios. Lo que genera el desabastecimiento por la parte del Estado genera un incremento de precios, no solo la carne de puerco, de todos los productos que se venden en el Estado se genera ese aumento de precio. También tengo que reconocer que no solo el cerdo, hay una escasez casi total de ron. Acá siempre Villa Clara también es una de las mayores productoras de ron, y el ron en la calle, están abasteciendo ahora poco en la shopping, en la tienda reguladora de divisa, pero en los mercados de moneda del CUP, del normal, del peso que le pagan los trabajadores, no existe ron en todos estos mercados, que también ha creado un estado alarmante en la población debido a la escasez de esta bebida, que es muy gustada por acá, por Villa Clara, siendo una provincia con mayor índice de personas que beben, que toman, que son bebedores.
Ahora, Joel, te hago una última pregunta. El gobierno no había topado los precios de la carne de cerdo en los mercados privados. Sin embargo, ¿cómo es posible que esté aumentando? Parece que hay un submercado ahí que es lo que rige el mercado y es lo que hay a pesar del tope de precios.
Sí, anteriormente te dije que son vendedores, entre comillas, legales. Pero todo el que vende cerdo por la calle, así en trozos, está ilegalmente. Eso no está autorizado. No existe licencia para ello. Entonces,
estas personas tienen cerdo y no hay en los mercados estatales?
Ah, lógico, porque hay una producción por parte de los campesinos, incluso los productores de cerdo que tienen contrato con el Estado, están afectados porque el Estado hace más de 5 o 6 meses que no le da comida para decir los convenios, no cumple los convenios y tampoco les pagan efectivo el dinero que producen. Es decir, las crías que ellos aportan a los convenios se demoran hasta 4 meses en pagarle ese dinero. Es decir, el cerdo que lo entregan al Estado, y el Estado tiene un atraso de entre 3 y 4 meses, ya sea en comida para los productores y en el pago directo del banco también está atrasado, y las personas están sobreviviendo sobre la base que venden algunos animales al sector particular, porque venden puerco de forma clandestina, y es como están subsistiendo estos productores, vendiéndole por la izquierda a los particulares para poder tener alguna modificación de su dinero invertido en grandes cantidades de puerco, que la mayoría están vendidos al Estado, y el Estado tampoco le ha bonificado tanto en la alimentación del animal como en el dinero que debe pagarle por a ver si los vendimos.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, allá en la provincia de Villa Clara, específicamente en la capital santaclareña. Nos vamos a una pausa informativa este viernes 13 de diciembre. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 13 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Otomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar en breve darle seguimiento al tema del incremento del precio de la carne de cerdo. Allá hablaremos con alguien en el territorio granmontino y más adelante pues tendremos acá vía telefónica la participación de dos de los cubanos que van a participar durante este fin de semana en este importante evento que sesiona acá en el sur de la Florida, en el Museo de la Diáspora Cubana, el Festival Vista de Miami, con la participación de escritores cubanos. Vamos a conocer qué escritor de la isla estaba invitado para participar y presentar una publicación allí. Se trata de José Gabriel Barrenechea Chávez, de la tierra de Santa Clara, en Villa Clara, conferencista del Instituto Patmos, a quien otra más de las situaciones de los restringidos en Cuba, se le impidió volar y permanecer en Cuba sin poder salir del país. Sin embargo, el pastor Mario Félix Llonar hará una presentación en su nombre. En el plano informativo, hasta ahora de la tarde, hay un titular de última hora. Una resolución bipartidista presentada al Senado de los Estados Unidos en el día de hoy exige la libertad de José Daniel Ferrer. 7 miembros del Senado apoyan la exigencia al régimen cubano. Esta es la información que está fluyendo durante esta hora sobre la situación de José Daniel Ferrer. detenido desde el 1 de octubre pasado en Santiago de Cuba. Es otro de los esfuerzos que se realizan ahora en el Senado de los Estados Unidos de cara a la campaña internacional para solicitar la liberación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Sumado a esto, hacen titulares a esta hora también de la tarde el Comité para la Protección de Periodistas, por sus siglas en inglés, lanzó una campaña de alerta por el hostigamiento a que está sometida la periodista cubana del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Sumado a estas informaciones, Cuba ha informado, la Oficina Nacional de Estadística alcanzó los 4 millones de turistas de cara a la conclusión del 2019, lejos de el 5,1 millones que había pronosticado durante inicios de año la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio del Turismo al respecto. Y denuncia presencia de cubanos. El Instituto Checo de Derechos Humanos, CASLA, presentó este jueves ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, su informe anual titulado Represión Sistemática y Torturas, la Influencia Cubana y los Cambios Sustanciales en los Métodos de Tortura en Venezuela. También sobre José Daniel Ferrer a esta hora, Amelia García, la madre del preso político cubano José Daniel Ferrer García, pidió a líderes mundiales y a entidades de derechos humanos que intercedan ante el régimen de La Habana para que libere de inmediato a su hijo, detenido ya hace más de 2 meses. Esto es lo que ha informado la propia mamá en el día de hoy. Sumado a esto, en entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de Ferrer, tenía previsto entrevistarse este miércoles ahí en la prisión de Aguadores, acompañada de sus hijos, con las autoridades, con la perspectiva de intentar ver a su esposo José Daniel Ferrer. Y también titulares de esta hora, la política liberal del gobierno cubano y las penurias económicas hacen que incluso más se desplomen las cifras de la baja natalidad sumado al envejecimiento poblacional, bomba de relojería de la realidad nacional, según ha informado el economista cubano Elías Amor Bravo en un análisis titulado hoy en el portal para el que trabaja, que colabora, el diario de Cuba. Estas son todas las informaciones que tenemos. Vamos a intentar seguirle dando seguimiento al tema del incremento de la carne de cerdo. A pesar de que el Estado había topado los precios, continúan en varias provincias del país el incremento del mismo. En la jornada de hoy, el diario digital 14 y medio comenta que comerciantes que venden los productos en el mercado de la calle San Rafael sabían que por esta fecha el precio de la carne de cerdo no lo podrían regular, ni las disposiciones oficiales del precio topado, ni el miedo a ser multado por exceder las tarifas máximas impuestas desde el verano pasado, o incluso los vendedores ilegales. Hay pocos y la demanda es la que manda, reconoce un transportista privado que traslada el producto por la ruta entre Alquízar y La Habana. Esta semana, en ese mercado de San Rafael, la libra de carne de cerdo sin hueso ha alcanzado los 50 pesos en moneda nacional en esta emblemática plaza. Dos días después del salario, el doble de lo que gana un profesional por un mes. Vámonos a Camagüey, en Cuba, y vamos a establecer ahí el contacto con otra residente para conocer en otra provincia del país la situación de los precios de la carne de cerdo de cara al fin de semana. El contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, en el territorio, en la capital agramontina, delegada de la FLAMUR. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también y todos los que nos escuchan.
Bueno, más malas noticias, como siempre. Casi nunca que hablamos, Lady, tenemos buenas noticias que decir. Sí, tristemente es así la realidad nacional, ¿no? Hablábamos ahora en Santa Clara, se perdió la carne de cerdo, está en control de revendedores ilegales porque en los cuentapropistas están topados los precios y en el mercado estatal no hay. ¿Qué están haciendo los campesinos? Venden los lechones que hay por fuera porque el gobierno le da impagos, le paga muy poca monta, no le da por los altos índices para la alimentación del cerdo y lo venden clandestino a revendedores que después se la juegan y se lo venden a los cubanos de manera clandestina. ¿Cuál es la situación sobre esto ahí en Camagüey? ¿A cómo está el precio y hay o no hay carne de cerdo?
No, el precio se mantiene a 25, lo que es donde le encuentras, no hay, porque es la misma situación. Ellos hicieron subir el precio de la carne y le pusieron multa, confiscaron, acabaron con ello. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú quieres algo, tú te anotas y al otro día vas a la hora que te dicen y tú lo compras. Está hasta 35 pesos ya cuando aparece ya se ha anotado.
Perdón un momentico, este 35 pesos es en puntos de venta de cuentapropistas.
Sí, pero
ven acá, eso supuestamente no es ilegal porque no había topado el precio a los contrapropistas del gobierno. ¿Cómo ha aumentado ahí el precio? ¿Lo venden por fuera?
Eso es por fuera. Tú vas ahí, te pones de acuerdo y lo compras, ya es una necesidad muy grande para comprarla. Pero no hay, ellos tienen el punto abierto, ellos están allí y tienen su listado de precios por si te interesa saber si algún día van a vender. A 25 pesos.
El listado oficial del precio topado que al cual tú no consigues la carne de cerdo.
No, a 25 en ningún lugar está aquí. Eso, 25 ya eso no existe.
¿A cómo está entonces 35?
35. 35 y 9 muslos, es costilla, esas cosas, pero 30. Y manteca 35 también. Pero es así. Por fuera, ahí en el kiosco no hay nada.
Y estamos, ladies, a 13 de diciembre. En la medida que se acerque la Nochebuena o la Navidad, esto se va a poner peor.
No, yo me imagino que este año la gente lo haga con pan, ponga un pan, un palo, algo de eso, porque de esa manera los campesinos pasan mucho trabajo al criar un cerdo. Mucho trabajo porque eso da trabajo, así no le dan.
Bueno, dinero. Alguien nos decía, ladies, en Santa Clara, que parte del problema es que los campesinos no quieren venderle ahora al Estado porque el Estado no le da ganancia.
Pero tampoco paga en tiempo, porque tú tienes un lote de puerco para venderlo para fin de año y lo das al Estado. Y ellos te van a pagar en noviembre del año que viene. ¿Para qué lo hiciste entonces si tú lo estás haciendo para mejorar tu casa para fin de año? Ese es el problema de los campesinos.
¿Y tuviste hoy, porque cuando te contactamos por la mañana estabas en una tienda recaudadora de bici, una shopping, ¿qué hay ahí?
Té, mucho té, el té del tipo que quieras y del país que lo quieras y mucho ron, eso es lo que hay ahí. Ahí no hay un refresco, no hay una galletita, no hay, sí, unos paquetes de pollo deshuesado a 7 pesos. ¿Qué trabajador puede comprar un paquete de pollo a 7 pesos?
Increíble. Esta es la situación que hay en Camagüey, hoy viernes 13 de diciembre. Las gracias ahí, como siempre, a Lady Tavares, delegada de la FLAMUR, en este recorrido informativo. Más malas noticias, como todo lo que viene del castrismo para los cubanos. Se dispara nuevamente el precio de la carne de cerdo, a pesar de los precios que topó el gobierno para los cuentapropistas, ante la deficiencia del Estado y la poca capacidad de abastecimiento en los mercados estatales, se ha disparado nuevamente el precio de la carne en múltiples mercados de los cuentapropistas cubanos. Está ocurriendo, al menos en Santa Clara, en Camagüey y en la capital cubana, que es la esencia y la raíz de este artículo en el día de hoy que publica el diario digital 14 y medio, donde ya en el céntrico mercado de San Rafael alcanza la friolera cifra de 500 pesos en moneda nacional el precio de la carne de cerdo. Vamos a concluir nuestras entrevistas en la tarde de hoy con dos invitados de gala que nos visitan acá nuevamente en el sur de la Florida. Se trata del pastor bautista Mario Félix Llonar y su esposa Joaxis Marcheco Suárez. Ambos invitados vienen a participar en el 11º Festival Vista de Miami, esta fiesta de los escritores cubanos ahí en el Instituto, en el Museo Cubano de la Disidencia, ubicado en el 1200 Coral Way, que sesionará durante este sábado y domingo, y donde se presentarán incluso algunos trabajos de escritores cubanos censurados que, como parte de las regulaciones del castrismo, no pudieron participar. Le damos ahora la bienvenida acá desde el sur de la Florida al pastor bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Llonar. Pastor, gracias, buenas tardes.
Sí, muchas gracias, Tomás. Y bueno, un saludo para ti, para Patricia, para los que están ahí a tu alrededor y para nuestra audiencia en Cuba.
Mario, antes de entrar con tema y en breves minutos pasarle a Yoaxi, que también va a participar en este importante Festival Vista de Miami, la oncena edición, más malas noticias. Acabamos de hablar hace breves minutos con Olaya Tejada, allá en la ciudad de Camagüey, en Nuevitas, citado a las 4 de la tarde por la Dirección Municipal de Educación. Da mala seña, a lo mejor hay alguna intención de sacar al niño de la escuela, no podemos categóricamente decirlo, pero el horario me llama la atención, viernes después de concluido el horario escolar, después de que estamos de cara a un fin de semana, ¿por qué no lo citaron temprano? Indudablemente continúa un hostigamiento contra esta familia por razones religiosas.
Sí, efectivamente, Tomás, y por cierto, te quiero felicitar, igual que he hecho en otras ocasiones que ustedes hablan conmigo, porque no he escuchado otro programa en toda la radio que le dé tanta importancia a las libertades religiosas como ustedes lo hacen. Y esto lo he comprobado con este caso de los judíos de Bnei Anusim. Y trato de escuchar semanalmente para mantenerme al tanto. Y de hecho, nosotros como Instituto Palmos estamos preparando un informe de los principales sucesos y violaciones de este año 2019, y estamos incluyendo un acápite que tiene que ver con minorías religiosas que han sido acosadas. Y entre esas minorías religiosas estamos destacando el caso de la comunidad judía Bnei Anusim. Junto a ellos estamos hablando también de las comunidades de judíos mesiánicos, de los bautistas verianos, de los testigos de Jehová, de los yorubas libres de Cuba, las diversas redes del mover apostólico, la organización Casa Rastafari en Cuba y la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam. Todas estas son comunidades, minorías religiosas que no están legalmente establecidas en Cuba y que han recibido todo tipo de acoso.
Bueno, estás comprometido, estás comprometido, tan pronto tengas ese informe, compartirlo con la audiencia aquí por este programa.
Seguro, Tomás, seguro, claro que sí, ustedes lo merecen.
Bueno.
Y esta, pues les felicito por eso, porque le están dando cobertura. Estamos muy al tanto de lo que está pasando con estos judíos de Bnei Anusim, tanto Reinaldo Basulto Caballero, por allá por Camagüey, que también pertenece, como Olaindis Tejada Beltrán en Nuevita. Y sabemos que ellos tienen también algunas comunidades en Jiroaní Granma. Y obviamente, en todas esas comunidades, de una u otra manera, ellos están recibiendo un tratamiento más o menos similar. Y lo estamos reflejando en este informe. Y también sé que esto se está tratando ya y se está ventilando en diferentes instancias, porque esta mañana una instancia, no voy a decir ahora cuál, me pidió mi criterio también, Tomás, sobre este asunto de la comunidad Bnei Anusim, y les envié prácticamente lo que ya tenemos redactado para el informe. Así que, Olaini y los demás, si nos están escuchando, por favor, que sepan que el mundo cada vez se está interesando más, porque esto es una señal de antisemitismo, y en el mundo de hoy esto se combate totalmente, porque cualquier muestra de antisemitismo es algo que tiene que ser condenado. Pero cuando se trata de un Estado que lo propicia, entonces la cosa es más seria todavía.
Mario, cuéntanos tu participación en el Festival Vista, la oncena edición, a partir de mañana aquí. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, Tomás, mira, me han invitado para ser el moderador en dos paneles. Uno, el sábado, a las 8:30 de la noche, que se llama La Obra y sus Circunstancias, donde se estará presentando precisamente el libro que hizo mi esposa, Joachis, que es una entrevista a Armando de Armas. Y el domingo 15 a las 7:30 de la noche voy a moderar otro panel, que es La Cultura Independiente y el Decreto 349, donde se va a presentar el libro de José Gabriel Barrenechea Chávez, que ya estabas hablando, y que es uno de nuestros colegas, fundador desde los orígenes del Instituto Palmo, y yo te diría que uno de nuestros mejores conferencistas. Él ha participado en varios paneles en Cuba, lo mismo en iglesias católicas que en seminarios protestantes, y es un intelectual de altos quilates, pero un intelectual que en Cuba lo único que ha recibido de parte del régimen es censura todo el tiempo, al punto de que nunca le han publicado a él ningún libro, ninguna editorial cubana, a pesar de que él ha presentado proyectos a todo tipo de editoriales, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, desde que él está escribiendo. Y es censurado, lo han detenido en varias ocasiones, lo han arrestado, pero lamentablemente esta iba a ser la primera vez que José Gabriel Barrenechea iba a salir de Cuba. Con 40 y tantos años ya de vida, jamás ha puesto un pie fuera del país. Bueno, como le pasa a cubanos que incluso son personas de 70, 80 años y que algunos de ellos jamás pondrán un pie, lamentablemente, porque Cuba es un mundo aparte. Pero José Gabriel pensó que había llegado el momento de él conocer el mundo exterior y salir de esa burbuja. Ellos le emitieron el pasaporte, se lo entregaron, de esto hace apenas un mes, dos meses atrás, tomaron el dinero y lo engañaron. ¿Por qué? Porque al presentarse Barrenechea al aeropuerto, después de obtener su visa y todo lo demás, le dijeron que no es que él no podía salir de Cuba, sino que él ni siquiera podía salir del municipio. Eso fue lo que le dijeron. Y que ellos creían que la policía de Encrucijada estaba haciendo un mal trabajo, porque ellos tenían que haberse informado a él que él no podía moverse. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se viene a enterar de esto Barrenechea? Ya en el aeropuerto, listo para partir en un vuelo. Y sin embargo, en su municipio le dieron el pasaporte, pero todo el mundo sabe que los pasaportes se mandan a hacer a La Habana. O sea, esto es obviamente una excusa total. Y lo sentimos mucho por Barrenechea, porque hubiéramos querido que él estuviera presentando su libro Tubular Bells, que son relatos muy bien escritos sobre la realidad cubana. Que, por cierto, él ya presentó dentro de Cuba por ejemplares de su libro que nosotros nos encargamos de hacerle llegar, a pesar de que muchos fueron incautados en diferentes aduanas del país. Por ejemplo, en Camagüey incautaron varios ejemplares, pero logramos que pasasen algunos, y con esos pocos que logramos pasar, él hizo una presentación en la biblioteca de la diócesis católica de Santa Clara. Y ahora tenía pues la idea de presentarlo acá. No obstante, me ha dado la difícil misión de representarlo a él, lo cual nunca será posible, porque un intelectual como él tiene que estar en persona. Pondremos su silla vacía y trataremos de hablar lo mejor posible y que las personas entiendan de que la triste realidad de Cuba se ve en esa silla vacía donde no va a poder estar.
Lamentable situación, otro regulado más. Era el pastor Mario Félix Llonar junto a su esposa Joaxis Marcheco con esta labor, esta participación que realizarán este fin de semana en este importante evento cultural, el Festival Vista, 11ª edición aquí en el sur de la Florida. Gracias a ambos. Bueno, pues ya, hora de presentar, como indica la música, todos los días hasta ahora en nuestro espacio, a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, que generosamente viene a compartir con toda la audiencia sus comentarios. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia, y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, tenemos dos noticias importantes, más lo que tú quieras aportar en algunos otros temas. Sobre todo, yo diría que este importante reporte de un prestigiosísimo instituto checo sobre el tema de los derechos humanos, el Instituto Kasla, pues es otra muestra más de lo que se ha venido diciendo por muchas partes durante mucho tiempo sobre la injerencia cubana en Venezuela, pero es otro granito de arena, María Elena.
Sí, la directora ejecutiva de Kasla, Tamara Suhu, tiene siempre puesto el dedo en el renglón respecto a esto, porque recuerdo muy bien en el año pasado, en el 2018, también presentaron un reporte acerca de la intervención de personal cubano, personal muy bien entrenado, de cubanos, no por cubanos, sino de cubanos en Venezuela, al frente de las torturas a los prisioneros. Y ahora, pues, sin sacar el dedo del renglón, pues Tamara Suhu vuelve de nuevo a presentar esta denuncia, esta vez con más pruebas, inclusive, de que los cubanos están involucrados directa y completamente en la violencia contra los ciudadanos venezolanos. Incluso dos de los testigos que estuve aquí leyendo, pues, han sido militares también. Han sido militares, han sido funcionarios de la un exfuncionario de la Policía Metropolitana, Gilberto Rafael Martínez Daza, y hay otro por acá que ahora no encuentro el nombre, pero sí, dos oficiales, o sea, Ronald Dugarte Silva, inscrito a la División de Contrainteligencia Militar, un desertor, habla de la ubicación de estos centros de tortura, algunos de ellos clandestinos, bastante, y secretos que están en las unidades militares en el Fuerte Tiuna. pienso y pienso con muchísima tristeza. Ya esto es una cosa cantada, o sea, esto es una noticia que repetimos, que venimos diciendo, antes lo podíamos decir tímidamente, ¿no? Como se supone, pensamos, creemos, nos han dicho, pero hay pruebas, hay evidencia. ¿En qué se ha convertido, o en qué han convertido a Cuba? Cuba fue uno de los países pequeñitos, esa islita, cuando la caña se tiraba con bueyes y carretas.
Y se producía mucho más que ahora.
Sí, no, uno de los principales exportadores de azúcar de caña. ¿Y ahora qué exporta Cuba? Mano de obra esclava y sicarios, torturadores.
Esa... Y no, y la dictadura.
Sí, la exporta también. Eso junto con eso. El producto de esa dictadura, la dictadura es la fábrica, y el producto bruto de esa dictadura son torturadores, psicóticos, vamos a decirlo bien, y personal altamente calificado como médicos, por ejemplo, se supone, graduados universitarios, que van a trabajar como mano de obra esclava.
Bueno, Marielena, pero esa opinión que tú tienes está completamente en contraposición con lo que ha dicho la víspera un hombre como Oliver Stone, un prestigioso cineasta, que dice que el pobre Fidel Castro, Maduro y Daniel Ortega son buena gente, lo que son mal interpretados por la prensa.
Yo tuve un rifirrafe con Oliver Stone en Madrid una vez hace muchísimo tiempo.
¿Por qué un hombre como Oliver Stone dice estas cosas?
Bueno, tú sabes, hacer buenos cines no te, un buen cine no te garantiza nada. Hay que mirarle la expresión, parece piedra él mismo. De verdad, mirarle la expresión de su cara no te garantiza ni sensibilidad humana, no te garantiza inteligencia ni entendimiento.
¿O es un compromiso ideológico con la izquierda?
Bueno, puede ser. Creo que es un compromiso ideológico con la izquierda. Si hay millonarios vergonzantes. Por lo general, las personas que no han tenido dinero de cuna, o sea, que no han nacido con dinero, cuando adquieren dinero sienten culpabilidad, como si se lo estuvieran quitando a alguien, ¿no? Se sienten responsables de los demás y culpables ante los demás, y eso es un sentimiento de rico vergonzante. Oliver Stone fue soldado en la guerra de Vietnam. No quiere decir que por esto sea, pero... Él siempre ha sido más bien, más que pro-cubano o pro-venezolano, ha sido anti-norteamericano. Pasa como con la señora Fonda, Jane Fonda. Tienen profundos sentimientos anti-norteamericanos, como si realmente Estados Unidos fuera un país depredador del resto de los países. Es una vergüenza que pase así, pero no pasa nada, tú sabes. Oliver Stone ha hablado basura respecto a esto toda su vida. Se ha dedicado horas a filmar documentales sobre el señor Castro cuando estaba vivo y exhibir esos documentales. Bueno, mira, ¿qué vamos a hacerle?
Gracias, Marielena. Y no quiero finalizar sin felicitar a un veterano diplomático, Michael Cossack, norteamericano, que le respondió a Bruno Rodríguez. Bruno, no digas más mentiras, nadie te cree, con lo que reaccionó Bruno el Día de los Derechos Humanos, Marielena.
Sí, no, es tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Eso me alivió un poco cuando lo leí, me dio gracia, porque además tiene sentido del humor. Me decía, no te tomes más el trabajo de estar diciendo mentiras, Bruno Rodríguez Parrilla, porque nadie te cree.
Gracias, Marielena Cruz Varela. Concluimos así nuestra jornada semanal aquí en Hoy en Cuba. El agradecimiento extensivo a Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto. Tuvo Tomás Cardoso compartir durante todas las semanas con ustedes. Un gusto. Nos vemos de reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a las 2 de la tarde. Los invitamos ahora a sintonizar el boletín de noticias y concluir el mismo a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta el lunes.
¿Qué tal, amigos? Se salva Joe Cardona de Postmoderno y Arcoiris, deseándoles unas felices Pascuas, Navidades y fin de año, siempre escuchando Radio Martí.
Hola, amigos, es Michael Niño Vázquez de tu programa Interferencia. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Check it out!
Piensa en el Tuquinsao, véndame la mano.
Si
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige.